¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto, 2:02 de este día viernes 28 de agosto. Qué largo este mes, ¿eh? Tiene que pasar todo el fin de semana para que llegue el lunes y sea el último día. Ay, ay, ay. Oye, hoy día les cuento que vamos a hablar sobre un evento que partió ayer, que dura 10 días y que está interesantísimo para este fin de semana. Y me refiero a la segunda lluvia de libros. El año pasado debutó en el GAM, tuvo cerca de 16.000 asistentes y este año se va a hacer a través del canal de YouTube de Editores de Chile. Vamos a conversar con la presidenta de Editores de Chile, Francisca Jiménez, sobre este evento en el que van a participar casi 80 editoriales independientes y donde va a haber conversatorios, lanzamientos, presentaciones de libros, cuentacuentos, obras de teatro, lecturas, talleres, etcétera. Se lanza el libro muy, muy interesante, así que ese es nuestro tema protagónico hoy día en Santiago Adicto. Y vamos a comenzar de inmediato con muy buena música, escuchando a Earth, Wind and Fire en vivo con este temazo, esta obra maestra que se llama Devotion.
Thank you.
Ay, 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 qué canción. No sé, a mí me para los pelos esa canción de Earth, Wind and Fire, Devotion, del año 1974. Ahí Philip Bailey haciendo esas gracias impresionantes con su voz, junto a Maurice White y con todos los genios de esa impresionante banda. Una de las bandas negras más importantes de la historia, Earth, Wind and Fire, que estuvieron en el Festival de Viña. Obviamente ya no con Maurice White porque estaba con el estado de salud muy malo, pero estuvieron en Chile. Eso tiene que haber sido el año 2007, si no me equivoco. Fue justo el Festival de Viña, la única vez en mi vida que me tocó comentar el festival para TVN con Claudio Fariña, desde un estudio ahí en la Quinta Vergara. Trabajar con Claudio Fariña, una experiencia como para escribir un libro. Y ese fue un festival donde, por suerte, hubo muy buenas bandas, así que es un lindo, lindo recuerdo. Ya, estamos en línea con nuestra invitada. Vamos a pasar de la emoción de la música a la emoción de los libros, con Francisca Jiménez, la presidenta de Editores de Chile, que está a cargo de la lluvia de libros que ya partió. Hola, Francisca.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, felicitaciones por este magno evento que ya comenzó ayer y que entiendo nos quedan todavía 9 días, incluido hoy, para disfrutarlo hasta el domingo subsiguiente, ¿correcto?
Exacto, hasta el 6 de septiembre.
Hasta el 6 de septiembre a través del YouTube de Editores de Chile. Cuéntanos un poquitito de esta lluvia de libros, que esta es su segunda edición. La primera, yo contaba, fue el año pasado en el GAM, cerca de 18.000 personas, todo un éxito. Y este año, obviamente, hay que hacerlo en versión digital. ¿Qué es lluvia de libros y qué caracteriza a esta feria de libros, a diferencia de otras, no sé, de ferias, porque son varias, pero esta ya se está empezando a hacer su nombre con tan poco tiempo, digamos, en el aire?
Bueno, te cuento que, tal como tú comentabas, la primera edición se realizó el año pasado en el CAM, fue muy exitosa para ser la primera que lo hicimos, y esta segunda versión tuvimos que replantearla debido a la pandemia. Así que estamos hoy cerca de 80 editoriales realizando más de 83 actividades culturales durante los 10 días que va a durar la feria en total.
Perfecto.
Claro, anoche tuvimos una conversación con Pablo Straczewski, quien es uno de los fundadores de la asociación, que el próximo año cumple 20 años.
Él es el de la editorial LOM, ¿no es cierto?
Exactamente. Y tuvimos la música de la banda nacional Georgia, que fue excelente. Y bueno, ¿qué te puedo contar? Va a haber de todo tipo de actividades. Ahora este fin de semana, por ejemplo, tenemos mucha programación infantil para que se pueda disfrutar en familia. Por ejemplo, tenemos el sábado 29, un cuentacuento de cuentos de Tiza, editorial escrito con Tiza, un conversatorio a pata pelá, desobediencia, literatura y derechos de los niños y las niñas.
Ah, mira.
También de la editorial Coro Cococ, también el 30 de agosto, un cuentacuento sobre Nando Magallanes. Luego vamos a tener un conversatorio sobre traducir el horror, Tamiki Ara y las voces de Hiroshima. Y conversatorio, un acuento del libro, yo digital y yo activista de la Bonita Ediciones. Esas serán algunas de las actividades que te puedo comentar, porque en realidad son muchísimas.
Sí, claro. Francisca, si yo me meto, sí. Yo me acabo de meter al YouTube de Editores de Chile. Y en el fondo, quiero preguntarte cómo es el sistema, porque hay una manera de ver en vivo cosas y al mismo tiempo las cosas que ya pasaron. Yo lo que veo aquí es que me ofrece ver, por ejemplo, no sé, Ediciones Mis Raíces, La Gran Abertura de Hernando de Magallanes, que está programado para el 30 de agosto a las 16. Ya, ese es un recordatorio, no sé. Pero en el fondo, si hay una actividad en vivo, ¿yo la puedo ver en el YouTube o son todas van a quedar grabadas y se van a poder ver arriba? ¿Cómo se hace?
Se lo estamos haciendo todas las actividades con YouTube Live, ¿ya? Quiere decir que si bien hay algunas actividades que fueron grabadas, porque digamos que este tema técnico también tiene ciertos riesgos cuando son solo en vivo, también hay muchas actividades que van a ser en vivo, ¿ya? Y tú puedes ver constantemente la programación que está haciendo en línea, digamos. Así que a través del YouTube de Editores de Chile.
Perfecto, entonces en el fondo yo puedo ver las cosas que están pasando en el momento y también al mismo tiempo van dejando guardadas varias de estas actividades para poder verlas después. Una pregunta que me parece que creo que es importante. ¿Por qué son importantes las editoriales independientes? ¿Qué significa hoy día ser una editorial independiente? Yo creo que ahí la nomenclatura también es importante de comentar. ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Por qué son tan importantes este tipo de editoriales? Porque tenemos que valorarlas de manera especial.
Bueno, una súper buena pregunta. Bueno, nosotros como asociación ya somos casi 100 las editoriales independientes, y en el último tiempo, solo te digo que los últimos meses, los últimos años, ha habido una explosión de editoriales pequeñas, independientes, que están en este minuto creciendo, se están conformando como, empresas culturales, como parte de la industria cultural. ¿Y por qué es importante? Nosotros como editores de Chile o como editoriales chilenas independientes estamos constantemente relevando nuevos talentos, olfateando lo que se viene, lo que está en boga, ¿no? Al contrario, acá voy a ser un poco políticamente correcta, al contrario de las multinacionales, ¿no? De las transnacionales, como decimos, que ya en el fondo se llevan a los superautores, cuando nosotros, por lo general, anteriormente ya los hemos publicado, ¿no? Autores y autoras, por supuesto. En ese sentido, yo creo que somos la libertad que tenemos como como editoriales independientes es que también tenemos una gran bibliodiversidad desde los temas, desde la física, etcétera. Perdón, desde lo físico, de lo estético, etcétera.
¿Y qué porcentaje aproximado de las editoriales independientes de Chile están en Editores de Chile? ¿Es un porcentaje importante? ¿Hay otras asociaciones en paralelo a Editores de Chile de editoriales independientes?
Bueno, actualmente somos 4 los gremios que están conformados, gremios editoriales. Está, por un lado, La Furia, que seguramente tú la conoces, sí. por la feria que ellos organizan.
Exacto, La Furia del Libro.
Exactamente. Luego, que también son editoriales independientes, luego está la Corporación de Libros y la Lectura, que es la que agrupa a la gran mayoría de las transnacionales, vale decir, bueno, las más conocidas, digamos, y también algunas universitarias, y está la Cámara Chilena del Libro, que era la que normalmente organizaba Filsa. Esas seríamos, junto con nosotros, como Editores de Chile, seríamos las 4, los 4 gremios editoriales que existen en Chile.
La Feria Internacional del Libro, que era la más famosa, sí. La más grande, que empezó a tener problemas y entiendo que ya no se hizo el año pasado. ¿Tú tienes idea en qué situación está? ¿Si es algo que se va a reeditar? ¿Si en el fondo es algo que se desarmó? ¿Sabes la situación, digamos, de ese evento que era tan importante, no?
Fue un evento muy importante, claramente, y que sentó las bases también de lo que hoy es también en el mercado editorial. Sin embargo, yo no podría decirte, ahí tendrías que tú consultar directamente con las personas a cargo de la Cámara Chilena del Libro, en qué está, porque la pandemia también se me súper restringido.
Ahora, sí nos puedes hablar claro y con mucho detalle de esta segunda lluvia de libros que partió ayer, que dura hasta el próximo domingo, hasta el 6 de septiembre, 78 editoriales independientes mostrando, ¿tienes alguna noción, por ejemplo, de cuántos títulos nuevos se están lanzando, se están mostrando en esta lluvia de libros, Francisca Jiménez, presidenta de Editores de Chile?
Bueno, el número total no lo tengo, pero sé que dentro de las actividades que se van a hacer hay varios lanzamientos de parte de nuestras, no solo de nuestras editoriales asociadas, sino que también de otras, porque la lluvia no solo son de los Editores de Chile, sino que también invitamos a otras editoriales que quizás no están asociadas a un gremio o simplemente son de otros a poder también participar. Lo que sí me gustaría recalcar es una actividad que me parece súper interesante de resaltar, que es justamente la entrevista a las candidatas del Premio Nacional de Literatura 2020.
Interesante, que es un premio que se viene relativamente pronto, digamos.
Exactamente. Bueno, dentro de las 3 autores nacionales candidatas a este galardón se encuentra Rosabetti Muñoz, a quien vamos a entrevistar el lunes 31 de agosto a las 20 horas. A Carmen Berenguer, que vamos a entrevistar el miércoles 2 de septiembre a las 20 horas, y a Elvira Hernández, el viernes 4 de septiembre a las 20 horas. Estos datos, esta programación está en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y también lo pueden ver en www.lluvialibros.cl, que es nuestra página web donde también pueden consultar sobre la programación.
Perfecto, ese es un evento importante entonces. Y para este fin de semana tú estabas recomendando algunas cosas, pero quizás con un poco más de detalle, danos un par de datos que puedan ser así como muy interesantes para, por ejemplo, este sábado y domingo, poder hacer con niños o para adultos, pero que nos puedas en el fondo contar un poquitito más, como panoramas de lluvia de libros para este fin de semana, porque los viernes nos encanta dar panoramas para el fin de semana en Santiago Adicto.
Me parece muy bien. Bueno, uno de los lo que te comentaba, que el sábado 29 vamos a tener cuentacuentos de Tiza, de la editorial Escrito con Tiza. También vamos a tener de la editorial Corococó, a Patapela, que es un tema sobre la desobediencia, la literatura y los derechos de los niños. El 30 de agosto va a haber un cuentacuentos sobre Nando Magallanes. Este año se cumplen los 500 años,
exactamente,
de la circunnavegación de la Tierra, ¿cierto? Y también va a haber un conversatorio, Traducir el horror, Tamiki Ara y las voces de Hiroshima. Y también quisiera recomendarles la Bonita Ediciones, va a presentar los libros Yo Digital, todo lo que necesitas saber para ser la mejor versión de ti en Internet. Y Yo Activista, que es una guía para ayudar a lograr cambios sociales, sean grandes o pequeños, con María Luisa Sotomayor, Itza Maturana y Gabriela Prest. Eso es de la Bonita Ediciones, que me parece muy interesante también de resaltar, porque trata del tema digital en estos tiempos que estamos todos en lo digital y que es tan importante también saber y estar informado acerca de lo que significa eso.
Oye, yo, Francisca, quiero mostrar un libro que me llegó hoy día de una de las editoriales independientes que va a estar con ustedes, que es Sacabana. Está bien pronunciado, ¿no?
Perfecto.
Sí, Sacabana. Me mandaron este libro. Mira, lo voy a mostrar en el streaming. Es un libro del arquitecto Juan Martínez Gutiérrez, que por fuera, en una caja de cartón maravillosa, muestra como el perfil, una silueta del templo votivo de Maipú. Pero lo chulo de este libro es que tú abres esta como caja de cartón y adentro viene el libro de Juan Martínez Gutiérrez, que se llama La Voluntad Moderna, y vienen los planos de sus edificios más importantes. Entonces, mira, está el plano de la Escuela de Derecho, por ejemplo, el plano de la Escuela Militar, un plano a escala, pero el plano completo. Yo lo estoy abriendo aquí para que la gente lo vea. Una cosa impresionante, vienen los planos de las obras más importantes de Juan Martínez Gutiérrez, que es uno de los arquitectos más importantes de nuestra historia, y me refiero a íconos como la Escuela Militar, como la Facultad de Derecho de la Chile, como la Escuela de Medicina de la Chile, como el Templo Votivo de Maipú, y el pabellón que hizo para una exposición universal. A mí me parece que esta idea como del libro, que no solamente es importante en su contenido, sino que es hacer un tremendo aporte también en la forma, lo transforma en algo tan tan lúdico, tan tan delicioso. Este para mí es un juguete libro, pero juguete en el sentido, ¿no?, de que te dan ganas de hacer muchas cosas con el libro, además de leerlo. Así que quería destacarlo, porque la verdad es que me volvió loco el formato. Y es uno de los libros, de los muchos libros, que se van a poder encontrar, ¿cierto?, en esta feria. La gente que vea los libros de las distintas... ¿hay una forma de poder tener como acceso visual a los libros que se van a estar presenciando? Porque en el fondo en el YouTube yo veo las actividades, pero si yo quiero ver, por ejemplo, qué está ofreciendo, no sé, en ofertas la editorial Sacabana o la editorial La Bonita Ediciones, ¿cómo voy a poder ver eso? ¿Hay una web también que me permite ver ese contenido?
Claro, bueno, lo que te decía anteriormente es que en la página web www.lluvialibros.cl está funcionando como una especie de, digamos, marketplace hecho por nosotros, donde están los logos de las distintas editoriales que están participando. Tú, al pinchar en cada logo, vas a poder acceder al catálogo de las distintas editoriales, y ahí, por supuesto, puedes ver las ofertas que cada editorial esté haciendo, los descuentos específicos. Y antes también te quería mencionar sobre respecto a lo que tú dijiste de la diversidad, ¿no?, que tenemos dentro de los editores, porque tenemos desde arquitectura, editoriales dedicadas al arte, editoriales dedicadas a la literatura, a la poesía, a los ensayos, al tema infantil y juvenil. Es súper amplio, y eso es parte de la bibliodiversidad que nosotros queremos impulsar como editores de Chile, con todas las libertades que tenemos también como empresa independiente. Y también hacer un llamado, y esto para las autoridades, en el fondo para nosotros es muy importante que la Política Nacional de la Lectura y del Libro, que termina este año, podamos seguir continuándola también desde con el apoyo del Estado, porque es parte de lo que nos sustenta como empresas culturales, como parte de las industrias culturales.
Sin duda. Francisca Jiménez, presidenta de Editoras de Editores de Chile, estábamos conversando de la segunda lluvia de libros, segunda edición, que partió ayer, que dura hasta el próximo domingo 6, y que pueden ver tanto en el canal de YouTube de Editores de Chile, como en la página bueno, es lluviadelibros.cl, que después te lleva a editoresdechile.cl/lluvia. Entonces sí,
exacto.
Ya, ok. Yo estoy viendo aquí todas las editoriales que están. la mayoría van a tener algunas oportunidades también de descuentos, por ejemplo, o no sé, algún tipo de regalo o algo, va a ser una especie así como de ¿cómo se llama esta cosa que comienza el Cyber Day, que justamente comienza esta noche? No, comienza en 2 días más, parece, ¿no? Ya, bueno, el asunto es que ustedes van a estar dentro del Cyber Day. ¿Va a haber también cyber oportunidades en lluvia de libros?
Bueno, este viene un caos con eso, en realidad. Bueno, mira, sí, efectivamente, muchas de las editoriales que están participando van a tener descuentos, pero no es algo que nosotros les hayamos impuesto, sino que cada editorial va a ver cómo, cuántos descuentos hace y qué de fondo quiere potenciar dentro de su catálogo. Así es que sí, de todas maneras, revisen, pinchen cada uno de los logos donde aparecen estas editoriales y ahí pueden encontrar los descuentos que están haciendo muchas a raíz del Cyber Day, pero también a raíz de la lluvia, que en realidad nos coincidió. Esto no fue planificado de antemano.
Oye, yo veo aquí una editorial que a mí en lo particular me interesa mucho, que es la editorial Puro Chile, que es parte de Lluvia de Libros, y está el libro nuevo, recién hecho, de Smiljan Radic, el libro del paisajista Juan Grimm, el libro de la paisajista Teresa Moller, y el libro recién lanzado de la escultora Marcela Correa. Ahí hay cuatro joyitas, entre las muchas otras cosas que ha hecho Puro Chile, que me atrevo a recomendar. Después veo que también está Ediciones UC, dentro de las editoriales que están, ¿cierto?, en Editores de Chile, y Ediciones UC, de la Universidad Católica, tiene un montón de libros extraordinariamente interesantes. Así que, claro, hay editoriales, digamos, relativamente grandes dentro de lo que son las editoriales independientes, ¿cierto?, y otras mucho más chiquititas. Es interesante como esa transversalidad que tienen las editoriales alternativas o independientes, en el fondo, que están como parte de Editores de Chile.
Bueno, exactamente, como hablamos antes, acá hay editoriales pequeñas que tienen, no sé, desde 10 a 20 libros y otras que tienen muchísimos libros, algunas que llevan pocos años en el mercado o incluso pocos meses y otras que llevan ya varios años, o sea, hay de todo y sí, efectivamente Puro Chile es una de las editoriales que se acaba de asociar a nosotros y estamos muy contentos porque la idea es justamente eso, poder tener las puertas abiertas para que diferentes editoriales puedan ser nuestros socios y puedan ofrecer también a través de nosotros su catálogo y sus propuestas editoriales.
Oye, voy a tener que ser muy patú y voy a tener que recomendar una conversación que también es con una editorial, Ediciones UC, que es parte de la feria de la segunda lluvia de libros, porque el martes próximo, 1 de septiembre a las 5, tengo la maravillosa oportunidad y honor de entrevistar a Miguel Laborde por su libro Chile Geopoético, así que eso lo van a poder ver, esa conversación, martes 1 de septiembre a las 5, a través del canal de YouTube de Editores de Chile, ¿ya? Aprovecho de pasar el dato patudamente, porque me apareció aquí en Ediciones de UC y me acordé, te juro que no lo tenía pensado recomendar, pero bueno, ¿por qué no? Si estamos hablando de eso.
Pero por supuesto, claro. está muy bien la autopromoción.
Ah, absolutamente. Oye, qué entretenido. Yo creo que hay que conocer mucho a las editoriales que están acá. Pucha, qué ganas de nombrarlas a todas, pero hemos dado algunos nombres. Terrible Editores, que también es bastante conocida. LOM, por supuesto, lo habíamos comentado. Está Mis Raíces también. Está la editorial Pehuen. Está La Bonita Ediciones, que lo habíamos comentado. Escrito con Tiza Ediciones. Virtual Ediciones. Muñeca de Trapo Ediciones. Qué ganas de empezar a meterse en cada una y ver qué tienen. Los libros son tan importantes para hacerte la vida mejor y para darle sentido a la vida. Si el tema de la cultura no es una cuestión opcional, es una cuestión de sobrevivencia. No sé cuál es tu impresión, Francisca.
No, completamente. Y creo que en ese sentido acá es muy importante que la cultura sea considerado un bien esencial. El libro dentro de lo que es la cultura también. Y por eso para nosotros es muy importante que sea considerado como un bien esencial el libro y no, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, que ha sido tan complicado acceder a nuestras bodegas, tener las librerías abiertas, que ya sabemos que muchas han podido abrir en los lugares que no están confinados, pero ojalá que no nos vuelva a pasar esto, ojalá que desde ya las autoridades nos consideren como un bien esencial para en caso de volver a tener estos problemas debido a la pandemia, podamos vender nuestros libros. Y bueno, y también contarte que sí, efectivamente, la lectura ha aumentado muchísimo. Datos de la Biblioteca Pública Digital dicen que al menos hay un crecimiento de un 49,7% respecto al año anterior en los préstamos de los libros digitales. Entonces, acá esto es un dato duro que demuestra que la gente está leyendo más, sobre todo ahora en tiempos de confinamiento y de pandemia.
No me cabe duda. Ustedes hicieron también un evento este mismo año que se llamó el eBook Day. Corrígeme si estoy equivocado.
El Book Day, sí. El Book Day nació justamente, bueno, nosotros asumimos como nuevo directorio en mayo, junto con somos cinco en total, y hicimos un pequeño catastro de cómo estaba el estado de las editoriales, y bueno, debido ya desde octubre del año pasado, debido al estallido social, sumando el tema de la pandemia, la baja de ventas era aproximadamente un 50%. Había muchas editoriales que estaban muy complicadas, no cerrando, pero bajando los precios, los costos al mínimo. Entonces tuvimos que, dijimos, ¿qué hacemos de manera rápida para fortalecernos y hacer una venta? Y ahí surgió la idea de hacer este Book Day, que lo realizamos en junio, a fines de junio. Y bueno, y luego de eso, donde en el fondo fue muy importante empezar a subirnos al carro de la digitalización del comercio electrónico, etcétera. Y después realizamos un ciclo de capacitaciones también financiado por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, igual que lo que significa hoy la lluvia de libros, y que nos sirvió para poder capacitarnos no solo a nosotros como editores, sino que a todo el ecosistema del libro en temas relacionados con el marketing digital, con los e-books, con las redes sociales, con temas de contratos, de contabilidad, lo cual fue muy, muy bueno, y todo vía en el fondo Zoom, lo cual resultó fantástico, y también se pueden ver estas capacitaciones en nuestro canal de YouTube, porque están ahí guardadas.
Perfecto, ahora me imagino que muchas de las editoriales que están presentes en Editores de Chile, estas 78 editoriales que están ya en esta lluvia de libros, tienen, así como el formato físico, la gran mayoría deben tener ya el formato digital, digamos, ¿no? El e-book.
La gran mayoría, bueno, no te creas, porque la verdad es que era una tarea que muchas sabían que estaba pendiente, y la pandemia de alguna manera obligó,
claro,
a digitalizar,
aceleró
el catálogo. Es lo típico que uno dice, ya lo tengo que hacer, y cuando no te das cuenta que tiene que ser así, muchas de nosotras comenzamos a trabajar en digitalizar nuestros catálogos, porque es una... Mira, tiene varias virtudes. Por un lado, en el fondo es más barato de
sí,
poder,
claro,
sacar adelante un título, ¿no? También por otro lado es mucho más democrático, porque puedes llegar a todo lugar, a todos los territorios, no solamente de Chile, sino que fuera de Chile, de manera virtual. Eso por un lado, y bueno, no compite con el libro físico. Nosotros amamos el libro en papel, nos gusta tomarlo o leerlo, tocarlo, ¿cierto? Pero en el fondo es una convivencia, es una sana convivencia, digo yo, entre lo que es lo digital y lo físico. Y en ese sentido es muy importante que todas nos podamos actualizar hacia lo digital. Es lo que viene. La pandemia de alguna manera nos ha mostrado que esto es así.
Totalmente. Oye, voy a pasar otro aviso que me acabo de acordar, que también el jueves 3, para la editorial Sacabana, me toca conversar con mi querido amigo y mentor en arquitectura, el arquitecto Pablo Altiques, de su gran libro Movimiento Moderno Olvidado, donde te muestra una cantidad impresionante de casas del movimiento moderno, muchas de las cuales ya no existen, pero que él, en el fondo, las trabajó para su tesis en su magíster de arquitectura. Entonces, este es un libro fantástico de Pablo para la gente que le gusta la arquitectura moderna, y estoy viendo además que aquí en la editorial lo tienen en la versión también online, así que tienen la opción de comprarlo. Así que ahí tenemos otro evento en que me va a tocar estar vinculado con la lluvia de libros. ¿Viste, Francisco? Si la lluvia nos llega, por suerte en este caso, a todos un poquito.
A todos un poquito, y exactamente, esa es la idea. Así es que la invitación es cuando tengan tiempo, cuando quieran distraerse y pasarlo bien, se conecten a nuestro YouTube, ahí va a estar a la vez todo tipo de actividades todo el tiempo, desde las 11 de la mañana hasta las 20, 30 horas aproximadamente, para que puedan escuchar desde música, escuchar de conversatorios, entrevistas, etcétera.
Repite, por favor, todas las coordenadas, el YouTube, la página web, las redes sociales, sin apuro, para que la gente pueda tomar nota, para poder este fin de semana meterse a la lluvia de libros y durante toda la próxima semana hasta el domingo, Francisca Jiménez.
Perfecto. Bueno, primero que nada, esto comenzó el día 27 de agosto, esta lluvia de libros, y se extiende hasta el domingo 6 de septiembre. Vamos a tener 83 actividades culturales durante estos días. Las personas interesadas se pueden, en el fondo, informar a través de www.lluviadelibros.cl, y todas las actividades van a estar alojadas en el YouTube de Editores de Chile. Asimismo, la información la pueden consultar en Instagram, en Facebook y en Twitter, que también va a estar toda la programación, y va a haber todo tipo de entrevistas, conversatorios, lanzamientos de libros, actividades más lúdicas para los niños, todo ese tipo de información.
Excelente, Francisca. Uh-huh. Felicitaciones, que sea muy exitosa esta segunda lluvia de libros este año en formato digital, y te mandamos aquí un abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo, y éxito.
Igualmente. Chao, Francisca.
Chao.
Nos vamos al corte, 2:34, Santiago Adicto, en Duna.
No es una pasarela de moda, pero se robará todas las miradas. No es un submarino, pero su tecnología te sorprenderá. Tampoco es un rockstar, pero te encantará como suena. All New Toyota CHR, un híbrido como nunca lo has visto. Motor 1.8 con gran performance y menor consumo de combustible. Conectividad Apple CarPlay y Android Auto. No dejes de conocerlo. Atracción made in Toyota.
Este invierno, cuidarnos es tarea de todos. En Enel hemos tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio por coronavirus entre las personas y trabajadores, manteniendo la operación de la red eléctrica y una oportuna atención de nuestros clientes. Privilegia el uso de los canales de atención digital descargando la app Enel Clientes o ingresando a enel.cl. Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Lo que todos queremos está más cerca. Los abrazos, salir a jugar o ver a nuestros amigos. Pero para que llegue tenemos que seguir cuidándonos. Y para que podamos seguir estando cerca, disfruta una gran señal con planes desde 9.900 pesos. Más cerca de lo que quieres. Entel.
Estamos de vuelta, 2:35. Y si bien no les podemos dar datos de parque para el fin de semana, sí les podemos dar datos de parque para lo que queda de hoy viernes y para del lunes en adelante. Ya comentábamos ayer que ayer justamente se reabrió el Parque O'Higgins con un horario bien acotado hasta las 4 de la tarde y con un espacio geográfico bien acotado. Y también el lunes reabre el Cerro Santa Lucía y el Parque Quinta Normal, también hasta las 4 de la tarde y de lunes a viernes y con espacios acotados. Pero hay más información, hay un artículo muy interesante de Finde de La Tercera donde cuenta sobre parques que han ido reabriendo, como por ejemplo el precioso Parque Inés de Suárez, que es un parque, bueno, muy clásico en Providencia, que es diseño de nuestro gran arquitecto del paisaje, Teodoro Fernández, el mismo arquitecto del Parque Bicentenario de Vitacura. El Parque Inés de Suárez tiene 5 hectáreas, lugar delicioso, se puede ir de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde, así que diría todavía, si quieren, se pueden dar una vuelta, si pueden, sobre todo. Esto está en Antonio Varas, 1510. Si vas con niños, tienes que saber que los juegos están cerrados, lo mismo las canchas y los bebederos, así que lo ideal es que lleves tu propia botella. Por supuesto que tienes que ir con mascarillas, mantener distancia física del resto de la gente. Y el ingreso a este parque, que existe desde el año 95, es un parque joven, tiene un máximo de 250 personas. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde se puede disfrutar el Parque Inés de Suárez. El Parque Bicentenario de Vitacura, también cierto, de Teo Fernández, son 30 hectáreas casi, está abierto de lunes a viernes también. Es un precioso parque. Por supuesto que tiene todos los juegos absolutamente cerrados, también los bebederos. Hay círculos marcados en el pasto para que te puedas sentar en familia en el Parque Bicentenario de Vitacura, como les digo, abierto también de lunes a viernes. Está el Parque Natural Aguas de Ramón, ahí en Álvaro Casanova, 2583, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El Parque Aguas de Ramón es un pulmón realmente importante de la Reina, con más de 3.000 hectáreas. Una bestia este tremendo parque. Se puede hacer trekking por el sendero El Pemu, que es el más difícil, y que toma unas 2 horas más o menos en llegar a un tupido y sombreado bosque que está cerca del estero. Pero tienes que partir la ruta antes de la 1, porque más tarde no te van a dejar entrar, por lo que se demoran ir y volver. Tienes que llevar mascarilla, por supuesto, en las zonas mixtas. Así que también te damos ese dato, el Parque Natural Aguas de Ramón, que está funcionando de lunes a viernes. Después, Parque Mahuida. Muy bonito Parque Mahuida, ahí en Peñalolén, en Alcalde Fernando Castillo Velasco, 11095, calle que antes era La Raín, ahora se llama la calle Fernando Castillo Velasco, en homenaje a ese tremendo arquitecto. El Parque Mahuida abre de 10 a 6 de la tarde, son 170 hectáreas, tiene un máximo de 50 personas por jornada, y tienen túneles sanitizadores, lavamanos en senderos, trazaron más de 20 círculos de 5 metros de diámetro en áreas verdes, y cuesta 500 pesos por peatón, 1.000 para los ciclistas y 3.500 pesos para auto. También, solamente de lunes a viernes. El Parque Araucano también está abierto, un diseño de la paisajista Marta Viveros. Otro día me tocó estar en una conversación con ella en la Municipalidad de Providencia, una mujer con una tremenda historia en el paisajismo de Chile. El Parque Araucano tiene un límite de 1.000 personas máximo, abre de 6:30 de la mañana a 10 de la mañana, y después se puede entrar en la tanda de las 6 de la tarde a las 8 de la noche. A ver, está raro esto. Tiene 22 hectáreas. Dice, los primeros pueden ingresar en 2 tandas, de 6:30 de la mañana a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 8 de la tarde. En tanto, los demás pueden ingresar de 10 a 6 p.m. Ya, eso lo vamos a aclarar después porque no me quedó muy claro, pero sí está abierto. Y el Parque Metropolitano también, lunes a viernes abierto solamente por Pedro de Valdivia Norte y por La Pirámide, aforo máximo 7.500 personas, que es el 50% de su capacidad clásica. Hasta las 6 de la tarde pueden llevarse hoy día una vueltecita. La entrada Pedro de Valdivia está ese mural precioso del CX que hizo el IRA Arte Público, realmente fotogénico, si pueden, vayan a verlo. Y también un parque bien poco conocido, pero muy lindo, el Parque Bernardo Leighton, que está en Estación Central, uno de los secretos mejor guardados de Estación Central, en la calle Padre Vicente Irarrázaval, 1227, a unas cuadras al sur de la avenida 5 de Abril. Este pulmón verde tiene más de 7 hectáreas, tiene zonas delimitadas con cuadros de 3x3, tiene un aforo máximo de 360 personas y se puede visitar hasta las 6 de la tarde de lunes a viernes. Parque Bernardo Leighton. Hay muchos parques del Parque Metropolitano, obviamente no todos han podido reabrir por la cuarentena, pero que mucha gente en Santiago no conoce y que son hermosos, en comunas como Pedro Aguirre Cerda, en comunas como Cerro Navia. Puche, que hay parques lindos que administra el Parque Metropolitano. Ya, seguimos con música. Escuchamos a continuación a Kool & The Gang con esta muy buena canción que se llama Fresh.
Me
Qué manera de estar disfrutando con la música hoy día. Partimos con Earth, Wind and Fire. Ahora escuchábamos a Kool & the Gang con Fresh. Vamos a ver lo que tiene Mauri con el acertijo musical, que de hecho va a empezar ahora mismo.
Let's get it started.
Ah, pero queda dos para un viernes. Muy bien, maestro. And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running. Escucha que lo estoy pasando bien hoy día, Mauri. ¡Qué entretenido! Ya. Oye, ¿has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una tremenda oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social. Y tal como he estado recordando toda esta semana, y lo voy a seguir haciendo muchas veces, porque hasta que no quede un santiaguino que no entienda que tenemos un mapocho libre de aguas servidas, esto hay que volver a contarlo. El mapocho urbano limpio se terminó hace 10 años. O sea, hace 10 años que el mapocho está limpio. Se invirtieron más de 113 millones de dólares en liberarlo de las aguas servidas y más de 1,000 millones de dólares en la regeneración y acondicionamiento de agua en las biofactorías. Esas dos biofactorías que hizo Aguas Andinas son fundamentales para que esas aguas servidas además se transformen en energía limpia. Y además, hubo otro proyecto emblemático que se relaciona con el mapocho urbano limpio, que es el desarrollo del parque inundable Víctor Jara, el que terminó su primera etapa en el año 2018. Tras 4 años de trabajo, el zanjón de la Guada fue canalizado bajo tierra y sobre él se está construyendo, ya va muy avanzado, el Parque Víctor Jara, que está ubicado entre San Miguel y San Joaquín y contempla 5 fases, 45 hectáreas y casi 5 kilómetros de extensión. ¡Qué importante para nuestra ciudad! Oye, Hexacon es una inmobiliaria de arquitectas y de arquitectos que conecta a la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Llevan más de 20 proyectos innovadores desde el año 2006 y buscan dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y tu ciudad. Mira qué bueno los posts que suben a su blog, hexacon.cl/blog. Sabes lo que es el diseño biofílico, arquitectura y coronavirus, la vivienda pospandemia, mega tendencia, priorizar el bienestar en los hogares, ciudad colaborativa, los nuevos desafíos del vivir urbano, oficinas flexibles para la personalización del espacio. Todo eso está en el blog de Hexacon. Este invierno, cuidarse es tarea de todos. Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital. Descarga la aplicación Enel Clientes o ingresa a enel.cl. Y ojo, queda muy poquitito para el Cyber Day 2020, que parte el 30 de agosto en la medianoche. Y ahí van a encontrar ofertas espectaculares en la tienda enel.cl. Todo lo que tiene que ver con lo eléctrico para tu casa, desde la movilidad eléctrica, el tema de las luces y el smart light, el aire acondicionado, la calefacción, aspiradoras en todo lo que es smart home, ampolletas LED, todos los temas de paneles de energía solar, estas cosas para poder temperar las piscinas. Tiene una cantidad de cosas espectaculares y además se pueden comprar en 12 cuotas. Así que ojo con el Cyber Day y con la tienda en el punto CL. Y dicen que un diseño nunca antes visto llegó a la ciudad. No es un nuevo edificio ni tampoco un nuevo monumento en un museo. Es el All New Toyota CHR híbrido. Diseño y estilo pensados para sorprenderte. Descúbrelo en www.toyota.cl/CHR o busca más información y fotos preciosas de este CHR, que está increíble, en el Instagram @ToyotaChile. Oye, y dato para el fin de semana: revisar alguno de los libros en PDF que tiene Entel en su página informacioncorporativa.entel.cl/libros. Les quiero recomendar hoy día uno que se llama Chile Arte Urbano. Es un libro que recorre la historia del arte público en Chile y en el mundo y que destaca algunas de las intervenciones urbanas más características que se han presentado en nuestro país. Por supuesto, incluye varios de los proyectos del Festival hecho en Casa Entel, ¿no?, que es un festival tan importante de arte urbano, pero es un libro maravilloso donde uno aprende muchísimo sobre arte público a nivel mundial y a nivel local. Absolutamente recomendado, gratuito y un lujo de edición. Todo eso en informacioncorporativa.entel.cl. Escuchamos a los Black Eyed Peas. Esta canción, bueno, yo no sé, primero se llamaba Let's Get Retarded, pero tuvieron que cambiarla. Yo no sé cuál de las dos estamos escuchando. Y después le pusieron Let's Get It Started o algo así. Así que creo que me merezco un 6-5 por lo menos, ¿no? Un 7, dice el Mauri. Vamos con mi 7, escuchemos a los Black Eyed Peas.
Let's get it started in here.
And the bass keeps running, running, and running, running,
and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and
in this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. The inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east, south. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, get it started, get it started, get it started. Let's get it started, let's get it started in here. Let's get it started, let's get it started.
Control a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it.
Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, get started, get started.
The time your kids stand still, twist and bang your spine.
Just
bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip.
So
come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic.
Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned,
come on.
Get started,
come on.
Get started,
get started.
Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here.
We cool in here. Let's get cool. We cool in here.
Why not
get cool?
We cool in here.
Come on, say.
Running, running, and 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 running, running.
Qué buena, ¿eh? Tremenda canción. Sí, pues aquí estaba leyendo para darles un poco más de información de la polémica por el nombre, porque esta canción de los Black Eyed Peas del año 2004, de su disco Elefunk, se llamaba originalmente Let's Get Retarded, que es un término del argot, del slang, digamos, en Estados Unidos, que significa consumir sustancias tóxicas como alcohol o drogas hasta el punto en que seas incapaz de comunicarte verbalmente. Entonces, la frase usa este término de retard como de personas con enfermedades, obviamente, mentales, digamos, ¿no? Y es muy ofensivo. Entonces, algunas radios en Estados Unidos decidieron no poner la canción y por lo tanto se decidió editarla y se cambió Let's Get Retarded por el Let's Get It Started. Y eso permitió que la canción se masificara, digamos. Pero no sería raro que alguna vez ustedes escuchen en alguna parte la otra versión, digamos, la que dice Let's Get Retarded. Esa era la canción de los Black Eyed Peas que recién sonaba. Y entre los datos, yo siempre he admirado a Rodolfo Guzmán, el creador del Bora Go. Creo que es un hombre que ha sido un embajador de nuestro país con ese increíble proyecto del Bora Go. Logró posicionarse entre los mejores restaurantes del mundo. Sin duda lo tiene que estar pasando muy mal en estos momentos junto a su equipo, por todo lo que está pasando en Chile, bueno, desde octubre, ¿no? Porque además este es un restaurante que depende mucho también del turismo. El asunto es que Rodolfo Guzmán es un emprendedor, pero así gigante, y acaba de reinventarse con un proyecto de delivery de hamburguesas, estilo Bora Go. Se llama Mumami, Mu con dos U. Y yo lo que siento es que por primera vez voy a poder comer algo del Bora Go que sea así como con ganas y como que me pueda saciar, porque mi tema con el Bora Go, aunque lo admiro como proyecto, es que es todo tan experimental, tan chico, tan caro también, que como que no sé, es como para ir una vez, pero no sé si para ir de nuevo. Pero aquí está la opción. Entonces, Rodolfo Guzmán, chef del Bora Go, fundador del Bora Go con Mumami, está preparando estas hamburguesas de textura y sabor únicos, hechas con ingredientes 100% nativos. Miren qué interesante. A ver, veamos un poco más. En Mumami, la protagonista es la hamburguesa. Y aunque se trata de mucho más que una hamburguesa, es más bien la democratización de la cocina del chef de Bora Go. No solamente por las técnicas de cocina que uno va a poder probar en cada mordisco, sino también porque grita comunidad, dice este muy interesante artículo en Finde. Eso porque cada uno de los ingredientes que usa cuenta la historia de un productor que ha trabajado por años con Rodolfo Guzmán, como las nativas fritas, 5.400 pesos, unas papitas rústicas chilotas con sal de mar, que son papas 100% orgánicas que la señora Cecilia cultiva hace 14 años para Bora Go. O sea, estás comiendo historia, estás comiendo tradición, estás comiendo un producto artesanal con un nombre y apellido de una persona que lo cultiva. La pasta de tomates rosados del Maule, que acompaña cada hamburguesa, hecha con tomatitos cosechados en verano para capturar todo su sabor. El queso chanco que hace la señora Marisa, fermentado, con hartos hoyitos, una maravilla. ¿Te tentaste?, nos preguntan aquí en Finde, sin duda. Entonces pide la Mumami, vale 9.900 pesos, de una jugosa carne de libre pastoreo a las brasas, más una pasta con un dejo picante de tomates rosados del Maule, queso chanco artesanal, lechugas orgánicas y un pan brioche esponjoso y de triple fermentación. Miren lo que estoy leyendo cuando yo todavía no he almorzado, probablemente ustedes ya almorzaron, pero para mí esto es difícil. El resultado es una hamburguesa de textura y sabor brutal, dice el articulista de este artículo. O la Mumami, 9.900 pesos, una hamburguesa vegetariana a las brasas hecha en base de arroz orgánico chileno, hongos silvestres y berenjenas, que lleva también pasta de tomates rosados del Maule, queso chanco artesanal, ensalada de lechugas orgánicas y pan brioche, y que también viene con las crocantes nativas fritas orgánicas. Se trata de una hamburguesa en base de arroz creada por nosotros, para la que utilizamos uno de los arrozales más antiguos de Chile y uno de los más australes del mundo, totalmente orgánico, explica Rodolfo Guzmán. ¡Qué choro! Me parece fantástico solo esto, ¿no? Lo demás no, pero que la crisis haya obligado a Rodolfo a democratizar su cocina, porque, pucha, qué rico poder comer esto. Y si te quieres dar un gusto, dicen también, puedes pedir las trúfame y nativas fritas, 12.400 pesos, que son las mismas papitas de la señora Cecilia, pero con trufa chilena rallada encima y salsa trufada. Eso, además de helados, de una cremosidad maravillosa, hechos con leche natural, ordeñada especialmente para Mumami, como el de manjar de campo, 4.000 el chico, o el Patagonia Velvet, 4.000 el chico, 4.000 pesos, con frutos y aromas de la Patagonia. ¡Está bueno! ¿Cómo se puede pedir? A través de Uber Eats, de miércoles a sábado, de 1 de la tarde a 3:30 de la tarde y de 7 de la tarde a 9:30 de la noche. Ojo que por el momento el reparto es solo en Vitacura, pero pronto se extenderá a más comunas. Además, se implementará el formato para llevar. A Mumami también lo encuentras en Instagram. Veamos cuál es el Instagram, porque yo encuentro que tener la opción, aunque sea caro, pero esto es incomparable con los precios del Bora Go, pedir a sentarse a una mesa. Por lo tanto, es la alternativa de aprobar la mano de Rodolfo Guzmán. Más democrática. El Instagram es Mumami, o sea, Mumami-CL. ¿Ya? Listo. Estamos, son las 3 de la tarde, termina la semana. Muchas gracias, Mauri, por la música, por... ¡Uy, verdad que nos vamos con esta canción que te había pedido! El último regalo de la semana. Illusion, The Imagination. Gracias, Mauri, gracias, Fran, gracias, Lucho, gracias, Pitu. ¡Chao!